estaba en pose, un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui a
y hay tantos mensajes, tantos, ¿no, Diego? Que siguen llegando, que yo sé que la mayoría de estos mensajes, muchos son más jóvenes, pero la mayoría de estos mensajes llegan de personas que tienen más de 60 años, porque les hacen recordar a tantas cosas la música, tantos recuerdos que están trayendo, que hasta a mí me emocionan y mucho, ¿no? ¡Qué bueno! Y esa vitalidad, porque estamos hablando de vitalidad, no es juventud. Una cosa es que uno dice, bueno, ay, tengo más de 65, 70, tengo 80 y me siento joven. No, te sentís bien, te sentís vital con la edad que tenés. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas personas dicen, bueno, ya me jubilé y ya está, listo, ya... Ya me jubilé, ya no tengo más nada que hacer, ¿no? Nosotros decimos, no, no te jubiles de la vida, hay muchas cosas para hacer. Mirá la alegría, la energía que hay en muchos de ustedes que se pararon a bailar en esta primera mitad del programa, ¿eh? Y de eso se trata, de esa vitalidad, de esas ganas de vivir, de esas ganas de disfrutar, de esas ganas de ser feliz. Y con todo lo que pasa, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, ¿qué hago? Después de los 60, 65, ya terminé de trabajar, crié a mis hijos. ¿Te sentás a envejecer? Es la pregunta. ¿Cuál es la disposición de tu corazón si ya pasaste los 60 años? De esto vamos a estar hablando a continuación con la doctora Graciela Moreschi, médica psiquiatra y escritora argentina. Querida Graciela, buen día, ¿cómo andás?
Muy bien, gracias. Un beso para todos los oyentes. Me encanta esta radio.
Bueno, vos sabés, el bloque musical que puso Diego Jiménez, nuestro musicalizador, que nos hizo recordar, ¡ay, cuántas cosas! Palito Ortega, Leo Dan, Violeta Rivas, un montón de canciones donde la gente expresaba sus recuerdos, y no sus recuerdos, sino sus vivencias actuales, ¿no? Con la música que se pone a bailar, que le da alegría, felicidad, los sentimientos vivos, vitales de la persona de más de 60 años, ¿no? Porque nos preguntamos, Graciela, ¿nos animamos a hablar de la vejez? Claro que sí, y no lo hacemos un tema tabú. Qué necesario es poner sobre la mesa estos temas donde sabemos que en el año 2050 la cantidad de personas mayores en el mundo en comparación a la persona joven se va a equiparar, y cada vez hay más personas mayores en el mundo. Qué bueno pensar cómo nos gustaría envejecer a cada uno, ¿no?
Exactamente, y en primer lugar, a veces hay miedo de hablar de esto, porque hay una discriminación importantísima social, y a veces comienza con los periodistas. A mí, te lo cuento porque me enoja mucho cada vez que aparece una noticia y de pronto dicen... un sexagenario, un septo. Y de pronto es porque si tuviera 40 lo aclararían. En realidad es una persona. Es muy común, da lo mismo que tenga 40, 50 o 60 o 30. En todo caso, cuando hay que caracterizarla, uno podrá decir, bueno, una persona de tanto edad, casada con tal, pero si no, esa discriminación que se va incorporando, a mí este tema me encanta, porque muchas veces, hasta para pedir turno, algunas personas aclaran, yo tengo 70 años, pero soy muy vital, y yo pienso, para hacer un tratamiento da lo mismo, que tenga 70, 80, no hace falta que uno se disculpe por la edad. Entonces, claro, es una edad y para muchos súper plena, pero me encantó lo que aclaraste sobre la gente que dice, me siento joven. No, me siento vital, me siento bien, me siento pleno. Y ahora vamos a charlar un poco por qué esta fantasía que si llegaste a los 60 no deberías, o ya no hay proyectos, o ya terminaste, porque se supone que profesionalmente... estás por jubilarte, porque ya llegaste, si tuviste hijos ya son grandes, como si toda la vida fuera un para algo. Y si uno cumplió las metas, bueno, se sienta y dice, ya está. Y creo que esto está totalmente ligado a esta idea de futuro, de avanzar por metas. Cuando a veces uno dice en Oriente tienen otro respeto por los mayores, o es que en realidad no hay tanta la idea de meta, sino de despliegue, de algo que está totalmente en movimiento y que en cada momento van a desplegarse cosas diferentes. Lo que siente una persona de 60 que cumplió, que está por jubilarse, no es lo mismo que lo que siente uno de 30 que tiene que posicionarse.
Sí, y además de lo que uno siente, Graciela, hay un dato muy impactante que aclarándolo, por ahí la gente no se da cuenta, pero por ahí aclarándolo uno dice, ah, ¿en serio? Cuando vos te jubilaste en 60, hoy las mujeres 65, los hombres, según las expectativas de vida que hay en el mundo, vas a vivir 20 o 30 años más. No estamos hablando de 5 años, 2 años. Estamos hablando de una etapa larguísima que aún tenemos para desplegar lo que somos, porque de esto se trata, ¿no? ¿Cuánta gente dice no haber encontrado aún quizás una vocación? La encuentra después de los 60, porque terminó de trabajar, crió a sus hijos, encuentra lo que le gusta verdaderamente después de esta etapa y la despliega, ¿no? ¿Cuántas cosas que se pueden dar en estos años que son un montón, Graciela? 20 o 30, ¿no?
Exactamente, y además algo como muy muy importante, como uno ya se esforzó o tuvo, a ver, que luchar para ocupar un lugar laboral o para criar la familia, tiene una disponibilidad mental, una experiencia y un, a ver, y un tiempo para sí, que es fundamental. El tema, lo que atrapa, es cuando la gente piensa en los para qué. Bueno, pero ¿y si estudio algo y para qué? Ahora, al contrario, porque me gusta, porque ya no se imaginan, a veces no tienen la necesidad laboral o imaginan que no lo van a ejercer. Y yo siempre digo que hay carreras en donde, al contrario, la edad te da chapa. Si vos, por ejemplo, sos una psicóloga que te recibiste a los 22 años, sos menos confiable que una que se recibió a los 65, porque la gente no sabe si se recibió a los 65, pero tiene toda una experiencia de vida. Lo mismo con abogacía, con un montón de carreras. Entonces, no solamente las carreras profesionales, sino el hacer de como gratuidad. Lo hago porque me gusta. Esto no está bien visto y, sin embargo, porque tenemos la mentalidad que nos tiene que rendir. Y lo más bello, es lo que se hace con gratuidad. Yo digo, es la obra de arte, por ejemplo. La obra de arte, uno dice, bueno, ¿qué valor tiene? Puede llegar a tener un valor comercial enorme o nada, pero en realidad, como utilidad, y no es que sea algo útil, sin embargo, es valiosísimo. Es la gratuidad de lo bello, de lo que una rosa, a ver, no se despliega para algo, se despliega para por su ser, por lo que es, para desplegar su esencia. Entonces, empezar a cambiar esa mirada, empezar a mirar como despliegue de vivir lo que todavía no vivimos, que es muchísimo, no solamente en años, sino en experiencias, porque las anteriores estaban marcadas como pautas sociales. Había que trabajar, para muchos uno de los mandatos era casarse, tener hijos, criarlos, pero lo otro, lo que viene después de los 60, es el despliegue de por eso digo de gratuidad, de novedad, de esencia. Ahí puedo desplegar todo lo que soy. Esto hace maravillosa esa etapa de la vida, que para muchos termina siendo más plena que las demás.
Es cierto.
Son las que hablan de uno, ¿no?
Es cierto, es cierto. Graciela, vamos a hacer la primera pausa musical y se me ocurre preguntarle a la gente que nos cuente proyectos de vida que se iniciaron después de los 60 años, sueños cumplidos, metas a realizar, objetivos que se han puesto después de los 60 años, después que te jubilaste, ¿no? 60, 65, 70, el que se anime a contar también, conozco mucha gente que después de los más de 80 o 90 han iniciado cosas. Bueno, ¿qué cosas has iniciado de los 60 para arriba? ¿Qué proyectos te has puesto? ¿Qué metas has cumplido, querés cumplir? Todas estas cosas las recibimos a través del sistema de mensajes que está habilitadísimo, redes sociales también. La doctora Graciela Moreschi, junto con nosotros, enseguida venimos.
Is it never rains in Southern California? It never rains in Southern California.
Dialogando con la doctora Graciela Moreschi, médica psiquiatra y escritora argentina, hoy hablamos sobre la vejez. Las personas de más de 60, 65 años y los proyectos de vida, ¿no? No jubilarse de la vida, sino ver qué proyectos, qué metas, ¿no? Muchos de ustedes han cumplido o tienen a partir de los 60 años. Porque, claro, decíamos, ¿no? Es una etapa donde la gente, seguramente a vos te lo manifestarán, ¿no? En el consultorio, querida Graciela. Graciela, me siento muy vital. Esto es lo que se manifiesta en muchas personas, ¿no? Hasta quizás diga, bueno, pero mi cuerpo por ahí sí está un poco más arrugado, veo el paso del tiempo, pero yo interiormente siento mucha fuerza. ¿Manifiestan esto, Graciela?
Sí, totalmente. Y es más, se está corriendo como WhatsApp o en las redes que ponen orgullosos diciendo, ya no somos los de antes, hacemos gimnasia, tenemos proyectos, bailamos, salimos, tenemos amigos, donde estaban tratando de ponerle un nuevo nombre. Y en realidad, más allá de tratar de... El nombre obviamente siempre se asocia a algo y lo que quieren es tratar de salir de esa imagen y de acabado donde mucha gente, bueno, no, por eso decía hasta para pedir turno, te aclaran, tengo 75 pero soy vital y aunque no lo fuera, obviamente podrían ser atendido igual, pero además no espero. Hay gente de 30 que no es vital. Están llenos de proyectos y yo siempre comento, bueno, que así como Kant escribió y muchísimos, y a ver, Kant escribió, terminó de escribir su filosofía casi a los 80.
Mirá vos.
Cervantes escribió El Quijote a los 56 años, que en el 1500 era un número.
Así es.
O sea que el tema es desde dónde nos colocamos y por qué. Pero claro que ahora que hay 25, 30 años por delante, muchas veces... sobre todo hay una etapa plena y me parece importante decir que además de bien de salud, que lo que sí uno tiene que trabajar para llegar a esa etapa bien, trabajarlo también físicamente, es importante la gente que hace gimnasia, que sale, que se cuida, que no, que tiene una actividad física, de caminar aunque sea, esto hace a ese estar bien.
Uno, sí, aparte Graciela, está bueno que todos nos preparemos para esta etapa, ¿no? Independientemente de la edad que tengamos, si hemos llegado ya o si todavía no hemos llegado a los 60, 65, también está bueno pensar, ¿y yo cómo quiero envejecer? Porque sabemos que hay tantas vejeces, no hay una sola vejez, no hay un modelo, hay tantas vejeces como persona vieja hay en el mundo. Es decir, ¿y yo cómo voy a elegir envejecer, no? ¿Cómo me quiero sentir, no? Más allá de que quizás pueda devenir, ¿no?, alguna enfermedad, alguna limitación como la vejez trae, pero no es sinónimo de enfermedad la vejez, eso está bueno aclararlo también, Graciela, y también pensar, ¿y yo cómo quiero vivir esta etapa de la vida? Yo tengo el derecho de decidir cómo quiero hacerlo, ¿no? Así que qué bueno estos consejos que das, no dejar de moverse, alimentarse bien, tratar de, y esto es importante y quizás está bueno hablarlo, Graciela, no quedarse solo, buscar una red de pares para poder vivir esta etapa de la vida con mayor vitalidad, ¿no?
Eso es fundamental. Los amigos y la actividad. Y la gente que cree que uno no puede hacer amigos de grande está equivocadísima. Es más, uno puede tener amigos desde la infancia, pero... con los caminos diferentes que tomó la gente, quizá 30 años después ya no tienen mucho que decirse. Pero sí se pueden hacer relaciones a partir de intereses. Si uno asiste a un grupo de yoga o de caminar o va a bailar o va a bailar tango o va a bailar, lo que sea, ahí la actividad en común hace relaciones y uno puede tener 60, 70 las peñas, hacer nuevos amigos, clases de algún tipo que los una, donde hay gente que pinta, hay gente que hace cerámica, hay gente que lee, A mí me parece fundamental destacar esto, porque mucha gente piensa que si no hizo amigos antes porque estuvo dedicado o dentro de la familia y estuvo como muy abocado al trabajo, no puede hacer amigos después. Y sí los puede, porque lo que une es el presente, no el, la historia. La historia, puede haber una historia, pero si hay caminos muy, muy diferentes, sí. Bueno, se hablarán y contarán como testigos que fueron de la historia del otro, pero no comparten como si comparten con aquel que tienen intereses comunes. Así que no los achique esto de cómo voy a ser amigos ahora.
Y tal cual, no solamente cómo puedo ser amigos, cuántas personas conocemos que se han enamorado después de los 60, 70, ¿no? Que han formado una pareja, son súper felices, y hoy, bueno, los encuentra unidos, enamorados, con ganas y la vitalidad de estar juntos, de tener proyectos en común, montón de gente, hermosa gente que bueno, que hemos conocido, por lo menos yo he conocido muchos, y que manifiestan esto, ¿no? Nunca es tarde. Nunca es tarde para ser amigos, ni para enamorarse, ni para vincularse, ni para hacer una red de pares donde tengamos un proyecto en común. Yo te pregunto, Graciela, vamos hacia el otro lado, ¿no? ¿Por qué una persona se puede sentar a envejecer, digamos, ¿no? Que no tiene ganas, ya está, me jubilé y me jubilo de la vida? ¿Qué le pasa a esa persona? Tiene que ver con el contexto social, que un poco se va modificando despacito, pero vamos hacia una línea donde ya estamos tomando a la vejez como tiene que ser, como una etapa de la vida, una etapa muy importante de la vida, pero aún socialmente persiste esto de que no vas a hablar de la vejez ni de la muerte porque sigue siendo un tabú. Tiene que ver con esto, tiene que ver con los modelos que tuvo esa persona, tiene que ver con su personalidad, con su historia. ¿Por qué una persona dice, bueno, ya está, me siento a envejecer y no hago nada más?
En primer lugar, por cómo lee la vida. A ver, cuando yo digo cómo lee, es cómo apreciamos o cómo sentimos que la vida pasa. Si nosotros sentimos que la vida es etapas a cumplir, cuando, bueno, yo tengo que casarme, tener hijos y tener una carrera, cuando termine esas etapas, no hay otra. Uno dice, bueno, la última etapa ahora es sentarme a envejecer. Esa mirada, ese modelo que está muy incluido en la sociedad es la que fomenta esto. ¿Por qué? Porque es una mirada donde había que llegar. Esto me hacía acordar a esa frase donde no hay, hay dos calamidades en la vida, una tener un deseo y que no se cumpla y otra que se cumpla. Cuando se cumplió, ya está, se terminó el deseo. El tema es poder correr esa mirada social. Y cuando hablabas de la personalidad, sí, hay personalidades más rígidas que compran un modelo y no se atreven a cambiarlo. Es decir, hay como una obediencia social a esos modelos que vienen de antes. Hablando en cuanto a antes, la vejez también tenía otro lugar, y no siempre malo, porque cuando la gente avejentaba dentro de una familia extensa, tenía un lugar importantísimo. Lo que pasó fue después que terminó, a mediados del siglo XX, después de la segunda mitad, ya las familias extensas, porque dentro de esas familias extensas se envejecía y había un lugar que tal vez tenía que ver con los nietos, pero tenían que ver con y eran respetados. Después del siglo XX, ya a fines del siglo XX, empezaron las familias a ser nucleares. Entonces, esos ancianos quedaron solos, la modalidad de vida empezó a cambiar, entonces tampoco tenían experiencias para aconsejar porque la vida había cambiado y creo que ahí vino la gran debacle de la ancianidad, de entre mediados del siglo XX y todo el principio del siglo XXI. Pero ahora está bueno, ¿no? A ver, no somos ni aquellos ancianos de las familias extensas, pero somos personas que además tenemos para dar un modelo de cómo vivir estos 30 años, inclusive a nuestros hijos. Tal vez no les podamos aconsejar cómo criar un adolescente porque van a decir, no, pero ahora es otra época. Pero sí le podemos dar el modelo de cómo vivir los últimos 30 años de nuestra vida. Y cómo ser, entonces, llegamos primero, es este desplegar, ¿no? La vida no es llegar a ninguna parte, es vivirla. Y creo que ahí está la diferencia. Aquel que siente que la vida es vivir cada experiencia que nos plantea la vida, llega o se desenvuelve mejor que aquel que cree que hay que llegar a alguna parte. Y cuando llegó, ya está, se sentó a esperar.
Se entiende. Vamos a hacer una última pausa, querida Graciela, y quiero preguntarte, para que vayamos pensando todos, ¿no? ¿Dónde ponemos nuestra identidad en la vida misma? Porque cuando envejecemos y nos jubilamos, y decimos no de la vida, sino del trabajo, si yo tengo mi peso en la vida, mi identidad en el trabajo, se me va a complicar la etapa de la vejez, ¿no? Voy a hacer un trabajo por allí, ¿no? ¿En qué pongo mi identidad? ¿Dónde está mi identidad? ¿Quién soy? Cuando alguien dice, bueno, ya está, yo me jubilé, no trabajo más. Hay muchos cuadros depresivos, después quiero hablar de esto, ¿no? Después de que mucha gente se jubila, empiezan en un cuadro depresivo profundo. Pero ¿dónde tengo puesta mi identidad? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si te parece, después de la música lo charlamos, Graciela.
Sí.
Ya venimos.
Sonrisa en un cartel. Fui una melodía en un cassette. Fui tu compañía y tu sostén. Fui tu cómplice clavado en la pared. Con quien yo quiero envejecer.
cual lo que acabas de decir, la conductora de este bendito y bendecido programa, justamente me está costando porque mi identidad es el trabajo toda mi vida. Haber trabajado desde los 14, 15 años hasta los 66. Gracias, Mariné, de Salta Capital.
Seguimos dialogando con la doctora Graciela Moreschi, ¿no? Alguien que se siente identificado, ¿no? Ilusoriamente, Graciela, creemos hallar nuestra identidad o en el trabajo o en la posición socioeconómica que hemos logrado después de los 60 o en el conocimiento que hemos acumulado, que desde ya, bueno, son medios válidos, ¿no? Sirven para desarrollarnos, pero nunca pueden ser fines en sí mismos. Justo cuando pensamos haber logrado nuestro cometido, nuestro objetivo en el mundo, se inicia el proceso de retorno y nos preguntamos, ¿y quién soy? ¿Y quién soy? Ahora que me quedé sin laburo porque ya me jubilé, ¿qué hago? Me siento mal, me siento triste. ¿Esto sucede? ¿Qué sucede con el peso que le damos a cada una de las cosas que nos pasan y el peso que no le damos a quiénes somos, Graciela?
Bueno, a mí me parece fundamental. A esto lo llamamos crisis existenciales. Y sí, esas crisis son las que nos cambian la vida. Si podemos resolverla, decía, si hay muchas depresiones, sí, muchísimas, pero también hay un plantearse esto, bueno, ¿y quién soy realmente? ¿Soy lo que hago? ¿Soy la profesión en una sociedad que es una sociedad de rendimiento? Muchos pusieron toda la energía ahí porque por esto se los aplaudía, se los valoraba. Entonces, empezar a plantearse, ¿quién somos realmente? No, soy la esencia, ¿cuál es? Y la esencia es ese despliegue, esto que llevamos adentro y que va a hacer que vivamos todas las experiencias de la vida. Vivimos la experiencia del trabajo o de la maternidad o de... pero hay muchísimas más, la experiencia de lo que sentimos, frente a cada cosa que se nos presenta. Yo diría que antes que seres razonables, racionales, somos seres sintientes. Y la vida, a veces, como nos decía esta oyente, bueno, ¿qué hago? Y bueno, ahora es justamente descubrir todo lo que hay fuera del trabajo. No va a ser fácil, no lo es, por cierto, pero es una aventura, es lo que da la aventura a la vida, el saber que hay otras cosas, además del trabajo, que estaba pautado, que son regladas, que uno ya lo sabía, y ahí empieza un espacio abierto que a veces asusta, pero yo diría que ahí está absolutamente la vida, en ese espacio a descubrir qué es, qué hago. Y ya dijimos, se pueden hacer amigos, puede haber, cuando uno dice, bueno, pero yo no tengo ningún interés en especial, en nada. Y sí, uno no lo tiene hasta que no prueba. En realidad, a veces, una de las consejos sería, bueno, ¿en qué te divertías? ¿Qué te gustaba cuando uno era chico? ¿Qué hacía uno en ese momento? ¿A qué jugaba? Y, no sé, vestía muñeca. Bueno, quizás uno puede darse, estudiar corte confección. No sé, o yo dibujaba, me gustaba... ¿Qué cosas, si quiero recordar, qué había en aquel niño que quedó? Porque uno cuando elige un determinado camino por uno, por lo social, por necesidad, pero dejó de lado muchísimas cosas. Y que no son para hacer desde lo profesional. Yo diría, siempre trato de dar algunas preguntas para hacerse. Y las cosas eran, ¿qué quedó en ese, a lo largo de esa vida, de esa línea de vida? Uno es el camino vivido, ¿y cuál fue el que quedó? ¿Tienen como posibilidad de incluir cosas? Miren, a veces uno dice, bueno, no, pero ya no me divierte lo mismo. Yo a veces voy con mis nietos a la plaza. Sí. Y a mí me sigue fascinando el columpio, me encanta. Y cuando puedo me siento, me amaco, pero cuando no hay muchos chicos, me amaco, me encanta. Es decir, obviamente no voy a estar peleando con los chicos para sacarle el turno, pero digo, ¿querés que te enseñe? Mi nieta tiene 3 años, entonces hay que empujarla, y yo... para mostrar cómo en realidad es, porque me quiero dar el gusto.
Totalmente. Hay una capacidad que no se pierde y que no se tendría que perder, que es la capacidad lúdica, ¿no? No porque tenemos más de 60, dijimos, de jugar, de divertirnos y ver que lo lúdico en nuestra vida es muy importante, ¿no? Es muy importante. Me parece que alguien nombraba por acá, tengan en cuenta que hay estudios, dice Ana María, que nos hablan de que las capacidades mentales de una persona, si se desarrolla y sigue estudiando, por ejemplo, puede multiplicarse. Estamos hablando de la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Y esto es tal cual, es así. Y lo puede dar un juego también, lo puede dar aprender un idioma nuevo. ¿Cuántas personas que aquí nos están diciendo tantas de estas cosas, ¿no? Pero me parece que lo lúdico, esto de me senté en la hamaca porque realmente está buenísimo, me divierte y quiero hacerlo, y lo voy a hacer y lo hago, ¿no? Me parece que esto del juego está buenísimo, Graciela.
Esto del juego, esto de ver, bueno, a mí me gustaba cantar. Y bueno, anda una peña, anda una peña, no va a ser una profesional del canto, pero tal vez al contrario, si uno es un profesional, tiene que forzarse a hacer clases, exigirse, competir. Si uno va a una peña, va desde... para disfrutarlo. Entonces, a mí me parece fundamental esto, repasar aquellos aspectos que uno dejó de lado y empezar a dar, lo que tenemos es tiempo, un tiempo mayor, un tiempo no pautado, un tiempo libre. Entonces, comprometámonos, porque hoy puedo no gustarme, pero empecé las clases de dibujo y me empiezo a enganchar, o botánica, o lo que fuere. Hay un mundo que está esperando, y cuando uno dice qué soy y lo refiere a una profesión, o a un que es muy, bueno, fulanito... todavía se dice, yo quiero ser alguien en la vida, como si ser alguien tuviera que ver con tener un título. Uno siempre es alguien y es esa persona sintiente que da respuestas a la vida, que se conmueve y que hace. Bueno, pero tenemos como determinados programas muy metidos.
Mucha creencia, mucha creencia metida, ¿no? Que no nos permite disfrutar de las diferentes etapas de la vida, o pensar, uy, para ser feliz tengo que tener tal cosa, tengo que lograr tal otra, ¿no? No, hay que ver que el mayor laburo que tenemos cada uno de los seres humanos, Graciela, es el conocimiento y el buceo en uno mismo, ¿no? El decir quién verdaderamente soy, qué quiero. Si me he equivocado, mucha gente dice, uy, me he equivocado durante toda mi vida el camino, ¿y ahora qué hago? Y bueno, siempre es momento de recomenzar, ¿no? Claro,
a ver, claro. Porque todo el tiempo estamos eligiendo. Elegimos hasta el último día de nuestra vida. Sí. El tema es que creemos que no, porque nos asusta sentir que podríamos cambiar el rumbo. Pero no se trata de, a ver... así como dos paralelas, que no son muy paralelas, que tienen una pequeña desviación, con el tiempo van y se separan muchísimo. Cuando uno hace un pequeño cambio, hoy me anoté en yoga, hoy me anoté o entré en un grupo a manejar redes. Cuando uno hace un pequeño cambio, se abre una ventana de posibilidades. Y no estamos hablando, esto también, de entretenerse, de pasar el tiempo porque tengo tiempo libre. No, porque esto es descalificar la actividad. No, estoy tratando de vivir todo lo no vivido. Estaba por un carril, como si fueran las vías de un tren, que iban, pero lo que rodeaba la el tren era muchísimo. Hoy salí de ese carril y hoy estoy en un campo abierto y puedo mirar las flores, el trigo, los árboles, todo lo que rodea a esas vías. Entonces, a mí me parece como importante darse esa posibilidad, que no es de entretenimiento, es tener vivencias nuevas.
Sí, no es de entretenimiento y tampoco es de huida de la vida.
No,
es el vivir el presente, el decir hoy quiero vivir, ¿no? En este latido de mi corazón quiero poner toda mi vitalidad acá, ¿no? Y elegir. Mirá, hay preguntas y también hay mensajes y testimonios, Graciela, de nuestros oyentes. Un oyente que no se identifica nos llamó y dice: les cuento que he quedado viudo y me he vuelto a enamorar. La vida me ha devuelto muchas cosas. Qué lindo. Gracias por el testimonio. Gladys dice: tengo 64 años, trabajé de docente 35 años y hoy hago todo lo que me gusta disfrutar de la vida. Mi familia, mi esposo, hijos, nietos, participar de mi comunidad. Es salir a caminar, leer, hacer yoga, tejer. Todos los días doy gracias a Dios por todo lo que me da. Testimonia Gladys. Hola, dice, para mí la edad es la edad. No, yo voy a cumplir 60 años y me siento con muchas ganas de hacer cosas. Estoy estudiando, también estudio inglés, empecé a trabajar. Es muy hermosa la aventura de mi vida. Me siento muy bien, nos dice Normita, que viene por acá con este mensaje. Adriana dice: me preparé para ser vieja desde joven. Comencé a los 45 a frecuentar grupos de la parroquia y allí hice amigas. Conservo algunas de mis amistades de adolescente, pero son las menos. También tengo un grupo de amigas del gimnasio que voy hace 20 años y estoy en contacto con compañeros del secundario. Gracias a Dios tengo un matrimonio hermoso de 40 años y mi esposo es mi mejor amigo. Ahora ya estamos jubilados y hacemos muchas cosas juntos. Después dice: bendiciones, soy Miguel de Catamarca, tengo más de 60 y disfruto la vida en familia junto a mis dos hijos, mis dos nietos, lo más hermoso que Dios y nuestra Morenita del Valle me regalaron. Hace unos días comencé por internet un curso de fileteado.
Buen día, Vero, buen día, Graciela, la señora, la profesional que está hablando. Muy interesante todo lo que dice, si bien yo todavía no he llegado a esa edad, pero sí cuando me propuse, aún de la mano de mis hijos, estudiar, llegar a mi meta, fue lograr el título de profesora de nivel primario. Y realmente uno se siente, como dice la doctora, vital al lograr una meta. Y eso, cuando concluye, te da el paso a comenzar otra nueva. Y siempre ir perfeccionándote para mejorar, ¿no es cierto? Y estar justamente socialmente capacitada para transmitir toda la enseñanza a nuestros seres queridos, ya sean los alumnos o cualquier persona que tengamos, ¿no es cierto? Así que gracias, Radio María. Como siempre, muy interesante todo lo que aportan. Gracias. Bendiciones a todos.
Muchas gracias a todas las personas que se siguen comunicando, Graciela, muchos mensajes contando sus historias, lo que hacen después de los 60 años, lo que han proyectado, lo que están proyectando en este momento. Tengo muchos amigos que tienen más de 60, Graciela, y muchos de ellos dicen que hay una sola prepotencia en la vida, que es la de antes de nacer. Todo lo demás es potencia. Hay una prepotencia que es la de antes de nacer. Todo lo demás es potencia. Viene por ahí, ¿no?
Me parece lindísimo. No lo había escuchado. Gracias por esto. Sí, sí, es así. Es la prepotencia. Es lo que no elegimos, ¿no? Es aquello que lo decidieron. Estamos acá en este mundo por decisión de otros. Bueno, ahora esa potencia, y a mí me parece maravilloso, por lo menos esta idea de tenemos que seguir experienciando la vida. En algún momento la sociedad nos puso un camino que caminamos todos. Ahora es la experiencia del descubrimiento propio. Y si están en una crisis existencial, bueno, bienvenida, porque de cada crisis sale algo nuevo.
Así es. Todos aquellos que quieran seguir a Graciela en redes sociales, Graciela Norma Moreschi en Instagram. Hay videos maravillosos, los estuve viendo el otro día, Graciela, son muy buenos, de mucha guía, mucha sanación. Así que agradecerte este trabajo que estás haciendo en Instagram. Y también los que quieran comunicarse por correo electrónico, drgmoreschi, todo junto, drgmoreschi@gmail.com. Gracias, Graciela, lo disfruté un montón.
Y también, sí. Quería aclararles que para los que no tienen Instagram y tienen YouTube, en mi canal Graciela Moreschi, están todos los videos sobre emociones, vínculos, trastornos de personalidad. Bueno, hay todos los temas. Así que bueno.
Buenísimo.
Y cortos, no duran más de 7 minutos. Así que, y si quieren dar temas, bienvenido.
Bienvenido sea. Gracias, bueno, Graciela, gracias por tu tiempo. Gracias, de verdad.
Un beso.
Un abrazo grande.